just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. Fire, don't explain. What is there to gain? Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love is. All my thoughts are you, for I'm so completely yours. Cry to hear for...
Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Soy Yolanda Bellota, bienvenidas y bienvenidos a este programa de jazz preparado para gente sin complejos y oídos sin prejuicios. ¿Listos? Pues vamos allá. Un, dos, tres, jazz.
You're my joy and pain, my life, yours, love, don't explain. You know that I love you, and what love is. Nothing reads above you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong don't matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain, my life, yours, love, don't explain.
La encarnación pluscuamperfecta de las cantantes de jazz. Nunca has oído cantar a nadie tan lenta y cansinamente, ni arrastrar así la voz como a Billie Holiday. Es como si llevase el peso del mundo entero a sus espaldas. Nada que ver con ninguna otra cantante. Ella era, es otra cosa. Todo cuanto rodea a Billie y sus métodos al cantar es un misterio. De hecho, cantó mejor que nunca en sus últimos años, cuando su voz apenas era un hilo, apenas era perceptible. A pesar de no tener estudios técnicos, poseía una incomprensible e incomparable dicción, fraseo e intensidad dramática. Billie entendió el papel mediador del micrófono, utilizándolo como un instrumento musical, del mismo modo que utilizaba la voz, algo de lo que se beneficiaron todos quienes continuaron por su camino, y especialmente su admirador número uno, Frank Sinatra. Billie decía, cuando canto, no pienso en que estoy cantando, sino que me siento como si estuviera tocando un instrumento de viento. Trato de improvisar como Louis Armstrong o como cualquier otro que admiro. Lo que sale es lo que siento.
No man's a man enough to break my heart. If you don't come tonight, think you'll give me a fright. Tell you what I will do. I'll put on my best gown and go painting this town. Maybe I don't cry over you. somebody else. But I could have told you right from the start, no man's a man enough to break my heart. If you don't come tonight, think you'll give me a fright. Tell you what I will do, I'll put on my best gown and go painting this town. Maybe I'll cry over you. Listen, Jack, your sweet Jill will be out with some beer. Maybe I don't cry over you.
Eleonora Fagan, más tarde conocida como Billie Holiday, nació el 7 de abril de 1915 en Baltimore. En el momento de su nacimiento, su madre Sadie tenía 13 años y su padre Clarence 15. A poco de nacer la niña, su madre emigró al norte del país en busca de mejores oportunidades de trabajo. La niña Billie, como la llamarían siempre, quedó al cuidado de sus abuelos maternos en la pequeña casa, en la casa de estos, junto a una prima, sus dos hijos pequeños y la bisabuela, o sea, los dos hijos de la prima, sus primos. Esta última había sido esclava en una plantación de Virginia, la abuela, y mientras el amo vivió en la gran casa con su esposa y sus dos hijos blancos, Elsie, la abuela, que así se llamaba la mujer, lo hacía en una pequeña casa al fondo de la plantación. El amo Fagan le hizo 16 hijos a Elsie. Fueron muriendo todos, a excepción del abuelo de Billie, el viejo Tomás. La bisabuela Elsie, que ya tenía 95 años, y Billie se adoraban. Quizá era porque en aquella familia nadie les hacía el menor caso y solo se tenían la una a la otra. A Billie la maltrataron físicamente en aquella casa desde el minuto uno, así que en cuanto murió la bisabuela Elsie, la niña se fugó.
Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me well. Might as well get used to you. Good morning, heartache. Sit down.
A los 10 años empezó a trabajar cuidando los bebés de los blancos, haciendo recados y fregando los peldaños de la entrada de las casas. Tenía las rodillas desolladas, diría años más tarde, en una de las pocas entrevistas que concedió en su dura vida. También trabajaba como chica para todo, en una casa de citas a cambio de cobijo y una comida al día. Billie estaba autorizada a escuchar en el gramófono del establecimiento a su artista preferido, Louis Armstrong, también a cambio de vaciar jofainas y subir y bajar toallas de las habitaciones de las chicas. El regreso de su madre a Baltimore, llevando consigo la importante cantidad de $900, permitió a Billie abandonar el prostíbulo. Madre e hija se mudaron al elegante barrio de North Baltimore y allí regentaron una casa de huéspedes. Fue feliz, pero por poco tiempo. La palabra felicidad no existió jamás en el diccionario de Billie. El incidente que devolvió a la joven a la realidad no tardó en llegar. Una mañana, estando Billie sola en su habitación, recibió la visita de uno de los huéspedes, quien trató de abusar de la muchacha. El resultado, una condena de 5 años de cárcel para el agresor y la inexplicable reclusión de la agredida, que tenía 12 años, en una institución católica por tiempo indefinido. Billie jamás olvidaría ese lugar, donde los castigos físicos y psicológicos eran constantes. Incluso fue obligada a permanecer una noche entera junto al cadáver de una compañera que había muerto el día anterior.
Starry-eyed and dreaming, and nights are luscious and long. If you're kind of lonely and all by your only, then nothing but the blues are brewing. The blues are brewing. When the wind through the willow blows across your pillow and tells you sleeping is wrong. If love goes a-thirsting till you feel like bursting.
Un año después, cuando por fin se libró de aquel horror, se empleó como fregona a domicilio, ocupación que apenas reportaba algún alivio a la maltrecha economía familiar, pues después del escándalo de su madre, tuvo que cerrar la casa de huéspedes de nuevo. Sadie hubo de regresar al próspero norte y de nuevo Billy quedó sola, con la promesa materna, pues de su padre nunca más se supo, de mandar a buscarla a la menor oportunidad. Y esta llegó 6 meses después, acompañada de una sucinta nota diciendo: «Aquí tienes el billete, te espero». La niña Billy, con 13 años y con un cartel colgado al cuello en el que figuraba su nombre y dirección y una cesta con pollo frito y huevos duros, se presentó en la Gran Manzana de Nueva York. Su madre la empleó de criada en una casa de postín. No tardó Billy en detestar al empleo y a su empleadora. Aquella cerda grasienta me chillaba y me llamaba negra en tono despectivo. Fue la primera vez que oí esa palabra como si fuera un insulto, declararía años más tarde. Billy soportó la situación hasta que ésta se volvió insostenible. Yo no quería ser criada de ella ni de nadie. Estaba segura que tenía que haber algo mejor. De nuevo sin trabajo y con una madre que solo se ocupaba de sus propios asuntos, pasó a ocupar un piso en una lujosa casa en el Harlem neoyorquino que resultó ser uno de los burdeles más visitados de la ciudad. No hubo de esperar demasiado para que se le presentara la oportunidad de entrar en el negocio con 16 años. Cobraba $20 por servicio. Ahora tenía dinero y una sirvienta que le lavaba la ropa sucia todos los días. Billy ejerció la prostitución por un corto periodo de tiempo, hasta que un habitual de la casa, con quien se había negado a mantener relaciones, la denunció por ser menor de edad. Billy fue enviada al Hospital Municipal de Brooklyn, de donde pasó al penal de Werville Highland, tras agredir a una compañera de habitación que la ofendió, y es que la vida le zurraba fuerte y no se podía dejar vencer. La puesta en libertad de la cantante coincidió con los años de la depresión en Estados Unidos, tras la quiebra del sistema bancario en octubre del 29. Para nosotros, diría Billy, una depresión no era nada nuevo. Siempre la habíamos tenido. Ahora, ni Billy ni su madre Sadie tenían empleo y un día recibieron una notificación en la que les informaban de que les pondrían de patas en la calle. Corría lo peor de un duro invierno. Desesperada, la joven probó fortuna en la 133, la calle del Swing por autonomasia. «¿Sabes cantar, chica?», le preguntó el dueño del local. «Claro que sé cantar. Eso no es nada del otro mundo», respondió con desparpajo. «Demuéstralo esta noche en el escenario», le contestó Lon Carvin, el dueño del local. Billy esa noche salió al escenario con unas gardenias blancas en el pelo, que desde entonces serían habituales en todas sus actuaciones. El local se llamaba Palmer y era el más famoso en las noches del Harlem, con orquesta y veladores y el ambiente cargado de humo de tabaco. Cuando comenzó a cantar, al momento se acallaron las voces en el bar. Si alguien se le hubiera caído un alfiler, habría sonado como una bomba. Cuando finalizó, los aplausos se hicieron atronadores. La contrataron inmediatamente y pronto sería la estrella del local. Las otras chicas, desde entonces, la llamaban Lady. Había nacido Lady Day.
I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go?
A partir de ese momento, su nombre se uniría al de Benny Goodman. Era la primera negra que actuaba con una orquesta de blancos. La fama de la cantante comenzó a extenderse como la pólvora, y a primeros del año 35, Lady Day actuaba en el Apolo de Harlem, que en aquellos tiempos era la catedral del jazz, donde actuaban los mejores. El Louis Armstrong de su niñez, Ella Fitzgerald y otros ídolos de los que tanto había admirado nuestra protagonista. Solo tenía 20 años, por fin lo había logrado y además haciendo lo que de verdad le gustaba, pues para ella cantar no era un trabajo. En el transcurso de una sesión de jazz conoce al saxofonista Lester Young, quien pasó a ocupar el cuarto de invitados en el domicilio de las Fagan. Eran dos almas gemelas, en lo musical y en lo personal, y se adorarían toda la vida. La vida la sonreía, por primera vez era famosa, no le faltaba el trabajo, formó su propia orquesta, y los músicos más afamados, incluso las orquestas de blancos, como la de Artie Shaw, se pegaban para que formara parte de sus actuaciones. Pero Lady Day era negra, y a veces tenía dificultades para actuar en sitios de blancos. Con toda la rabia y amargura que le producía la terrible segregación, alguien le compuso una canción tremenda titulada Strange Fruits, Extraña Fruta, que era interpretada con tanto sentimiento que tenía que hacer verdaderos esfuerzos para terminar la canción, para no explotar en llanto. Y decía así: los árboles del sur dan fruta extraña, sangre en las hojas y en la raíz, cuerpos negros que balancea la brisa sureña, fruta extraña que cuelga de los álamos. En aquella época el Ku Klux Klan y la caza al negro para luego colgarlo era el deporte en la América profunda.
The ocean ain't nobody's business if I do. If I...
Billy permaneció 2 años cantando todas las noches en el café Sosaletti y con las rentas obtenidas puso un restaurante a nombre de su madre en la calle 99, llamado Moon Holiday. Curiosamente, a partir de ese momento, las relaciones entre madre e hija, que nunca habían sido especialmente buenas, empeoraron notablemente. Una noche, Sadie le pidió dinero a su hija y ella se negó a dárselo. Las dos se pusieron violentas. Dolida en lo más profundo de su ser, Billy hizo mutis y no volvió a ver a su madre viva. Solo asistió a su funeral años después. En 1949, con 34 años, era la reina del swing. Hollywood se rendía a sus pies y su nómina de fans incluía a lo más granado de la farándula de la Metro Goldwyn Mayer. De regreso a Nueva York pasó a cantar en un local de la calle 52, donde todas las noches se rellenaba de blancos. Pero toda una ironía. Billy y el pianista Teddy Wilson eran los únicos negros en toda la calle. No se les permitía mezclarse con la clientela de ninguna manera, y en cuando terminaban su actuación o durante los descansos, estaban obligados a escabullirse por el callejón o esperar sentados en la calle. Un despiste al aceptar la invitación para sentarse a la mesa de un cliente blanco particularmente insistente significó el fulminante despido de la cantante. De hecho, Billy no volvió a cantar en ningún local de dicha calle hasta que fue abolida la norma que separaba a los músicos negros de la clientela blanca.
Beat up by my papa. Ain't nobody's business if I do. Nobody's business. Ain't nobody's business. Nobody's business if I do.
Nueva gira de la cantante en compañía de su inseparable Lester Young. Desde hacía un par de años tenía de pareja a un tal Jimmy Monroe y en septiembre del 41 se casaron. Era el tal Jimmy un trompetista negro, guapo y mujeriego que al poco de casarse le ponía los cuernos con todas las chicas del coro. Antes de desaparecer de su vida para siempre, este personaje introdujo a Lady Day en el consumo de estupefacientes que haría de ella una adicta compulsiva. Su vida se deshacía y fue rescatada por otro trompetista llamado Joe Gay. Durante un tiempo, Gay fue todo para Billy, su amante, su camello, su productor. Siempre salía al escenario vestida de blanco, con zapatos blancos y en el cabello gardenias blancas. Y no podía faltar, por supuesto, el polvo blanco. Mientras estuvo enganchada, su vida transcurrió sin contratiempos reseñables. Se colocaba, actuaba y se volvía a colocar. Y así sucesivamente. Los problemas comienzan cuando el artista toma la decisión de descolgarse. Billy acudió a su agente, Joe Glass, en busca de ayuda, que se ofreció a ayudarle el empleo el tiempo que fuera necesario, y le buscó el mejor sanatorio privado de los alrededores. Mientras tanto, ambos dirían que el artista se había tomado un descanso debido a una crisis nerviosa. Billy se tomó su trabajo muy en serio, y al cabo de 3 semanas estaba segura de haber logrado su completa rehabilitación. No contaba con que, desde ese mismo momento, su rastro iba a ser seguido día y noche por agentes del Departamento Federal de Estupefacientes, para quienes la artista constituía un objetivo prioritario. En su hipócrita campaña contra el tráfico y consumo de drogas, hablando en román paladino, cantante de jazz, negra y drogadicta, igual a delincuencia. Cumplido el último día de contrato en el Lonnie's Club en Filadelfia, se encontró con dos agentes que la esperaban en el vestíbulo del hotel donde se alojaba. Billy fue detenida por tenencia de drogas y llevada a juicio, donde se declaró heroinómana y solicitó ser enviada a un hospital para desintoxicarse. El tribunal la condenó a 1 año de cárcel. La cantante fue ingresada en un reformatorio para mujeres de Virginia, que se caracterizaba por su crueldad con las reclusas. Abandonada a su suerte, permaneció sola y desnuda durante 40 días en una celda. Más tarde trabajó en la granja del presidio, recogiendo tomates, limpiando las pocilgas y en las cocinas y volviendo a fregar suelos con las rodillas desolladas.
With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I...
Su estancia de 1 año en la cárcel devino en una popularidad añadida, que fue hábilmente utilizada por sus representantes para organizar un tumultuoso concierto de reentré. Apenas 10 días después de salir de Chirona, se enfrentó a un Carnegie Hall hasta los topes, pero el hecho de poseer antecedentes la inhabilitaban para actuar en ciertos locales, lo que la limitó bastante en su nueva vida como rehabilitada. En el 1954 partió para su primera tournée europea. Suecia, Noruega, Alemania, Holanda, Italia. Billy estaba feliz. Europa se rindió a sus pies, pero la suerte nunca la tuvo de cara. En 1956 contrajo nuevo matrimonio con Louise McKay, con quien convivía desde hacía 5 años y con quien compartía sus adicciones. Los dos volvieron a la heroína, ahora combinada con cantidades industriales de alcohol. De resultas de ello, su voz comenzó a perder fuerza y su estado se debilitaba paulatinamente. Su forma de cantar se ha convertido en una especie de recitado a media voz. A finales del 57 la pareja se separa. Él se fue a vivir a California. Ella, sola y aislada del mundo, se quedó con su apartamento en el Harlem. El 19 de 1958 vio la luz el último disco de la cantante, titulado Lady in Satin, acompañada por una orquesta de cuerda, documento dramático y conmovedor de la agonía del artista, que sin apenas poder cantar, lo hacía mejor que nunca.
As if you're wise. They sparkle, they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble.
A primeros de marzo de 1959, la muerte de su siempre gran amigo Lester Young hundió a Billy en un estado de profunda depresión, tanto que 3 meses después, el 7 de junio, es ingresada en el Metropolitan Hospital de Harlem. La gran Lady Day falleció el 17 de julio en ese mismo hospital a consecuencia de una sobredosis que alguien le suministró de tapadillo, a pesar de la vigilancia policial que se encontraba apostada en la puerta de su habitación. Tenía 44 años. En el momento de su fallecimiento, la cantidad a cobrar por sus herederos en concepto de royalties por las ventas de sus discos rondaba los $100,000. Louise McKay, su exmarido, fue su único beneficiario. Está enterrada en el cementerio del Bronx, junto a su madre Sadie, en una tumba sencilla, con una lápida más sencilla aún, donde siempre hay gardenias blancas frescas, como las que adornaban siempre su pelo negro. Han pasado ya 58 años desde que dejó de cantar, de amar, de llorar y de sufrir. Hasta siempre, Lady Day. Donde te encuentres, confía que en el tiempo que suele dar dulces salidas a dificultades amargas.
They make me feel so happy. They make me feel so blue. Falling, no starling, in a great big way for you. My heart is jumping. You started something with them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. Sparkle, bubble, get you in a whole lot of trouble. I'm looking for the boy with the whisper line. I fell in love with them there.
Bueno, radiocoloristas, pues aquí lo dejamos. He estado encantada de haber compartido un ratito con vosotros y con la gran Billie Holiday, la gran, gran, grandísima Billie Holiday, la mejor cantante de jazz, para mi gusto, que ha habido en la historia. Desde Radio Colores en el 107.7 y en la FM en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos, Y no olvidéis cómo se llama este programa. Un, dos, tres, jazz.
As in love, I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire. As he wants it, so it will be. Crazy he calls me. Sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever. If I have to hold up the sky. Crazy he calls me. Sure I'm crazy, crazy in love, am I? Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever. If I have to hold up the sky. Crazy he calls me. Sure I'm